Buenos días a todos.
Vamos a abrir en Deuteronomio la Biblia, capítulo 30.
Bendito sea, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, en medio nuestro, Señor, y por permitirnos disfrutar de ella, Señor. Gracias porque es un privilegio, Señor, que tenemos el poder venir aquí y reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y tenerte como nuestro amigo Jesucristo, como nuestro hermano, Señor, y bendecirte, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, con nosotros, Señor. Necesitamos, Señor, y queremos y deseamos, nos gusta escucharte, Señor. Y te pedimos que, por favor, que tú nos hables, Señor. Que tú me hables a mí en primer lugar, Señor, y que de alguna manera, Señor, me ayudes a reaccionar ante lo que tú me digas, Señor. Sea lo que tenga que hacer en mi vida, Señor, y en la de cada uno de los que aquí estamos, Señor. Venimos con humildad, Señor, y necesitamos que seas tú quien nos hable, que no sea Fernando, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida, Señor, y solamente tú eres Dios, Señor. Así que nada, Señor, este momento es tu momento, Señor. Queremos poner todos los sentidos, Señor, en ti, en lo que dices, y que nos ayudes a poder entenderte, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no sé si...
Estas son tus gafas, ¿no? Es que no sé qué me pasa en la lentilla, se me... Bueno, a ver. Ah, así mejor. ¿Sí? Déjame esa. David. Ven, David, ven un momento. Bueno, lo tenemos, Deuteronomio capítulo 30. Sí. Qué bueno que somos familia, ¿eh? Sé que aquí nadie tiene que aparentar nada, somos lo que somos y nos movemos como nos movemos y nos queremos tal y como somos. Así que las caretas las dejamos en un día ahí a los pies de la cruz. Ya cuando conocimos a Cristo, Cristo nos conoce por nombre. Cada pelo de nuestra cabeza y no tenemos nada que esconder, ni nada que ocultar. Por eso, pase lo que pase, pues es normal, estamos en familia. Y qué bueno, ¿no? Puedo llamar a mi hijo, oye, véteme allí. Y no pasa nada, ¿no? Bueno, a ver si me van yendo mejor las lentillas. Dice Deuteronomio 30, versículo 15, dice que mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. Está hablándole Dios a Israel. O sea, está hablándonos Dios a nosotros, a cada uno de los que aquí estamos. La muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos. ¿Esto va bien, Adrián? Sí, se escucha. Que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y sea multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión. Hasta ahí lo que Dios está mandando. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos. Está hablando y está poniendo testigos la tierra y los cielos. Hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y nos da libre albedrío. Escoge, y escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Amado de Jehová tu Dios, atiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que les había de dar. Bendito sea, Señor. Vemos que delante del pueblo de Israel, pues Dios pone dos caminos, que hablaba el otro día Alfredo y el pastor. A un lado la vida y otro la muerte. A un lado el bien y a otro el mal. ¿Os acordáis el domingo pasado, los que estuvisteis aquí? ¿De qué compartieron el domingo pasado? Sobre la vida. ¿Y qué dijeron de la vida? Que son momentos. Yo le dije al pastor que iba a hacer un experimento, que iba a probar a ver si la gente se acordaba de lo que había predicado. Y es que fue una predicación que es muy fácil de recordar. Y con la forma y el estilo que Dios utiliza a este hombre, pues se te hace ameno lo que te está diciendo y al mismo tiempo Dios te está hablando. Es verdad, el pastor nos estuvo compartiendo de que la vida eran momentos. Que había momentos buenos y que había momentos malos. Y que incluso como creyentes, en los momentos malos, Dios los utiliza para bien. Para llevarnos hacia adelante, para que crezcamos, para que maduremos. Y eso es lo que nos estuvo compartiendo. La vida son momentos, buenos y malos. Pero todos queremos los momentos buenos, ¿verdad? ¿Y hay alguien que quiera los momentos malos? Nadie le gustan los momentos malos. Nadie quiere los momentos malos. Aunque como creyentes, cuando vienen los momentos malos, ¿qué hacemos? Le damos gloria a Dios. Le seguimos dando gloria a Dios. Porque entendemos ya que aún en los momentos malos, las cosas nos ayudan a bien, individualmente. Es una promesa que es para cada uno de nosotros. Cuando venga el momento malo, eso te va a ayudar a bien. No dice así, dice, todas las cosas te ayudarán a bien. Y claro, cuando vienen las buenas lo vemos claro, pero cuando vienen las malas, es un poquito más difícil. Las horas y los días se alargan. Los minutos parecen horas y los segundos parecen minutos. Y parece que ser que la vida como que no da pasado, que en el túnel en el que está metido que no da salido, ¿verdad? Así son los momentos malos. Pero nadie queremos momentos malos. El texto que leímos nos viene diciendo que si escogemos el camino adecuado, van a venir momentos buenos a nuestras vidas. Pero si escogemos el camino inadecuado, van a venir momentos malos a nuestras vidas. De alguna manera nos está diciendo que hay posibilidad de hacer de que esos momentos malos sean menos los malos, o que sean menos momentos malos, que se como que se encoja el sufrimiento o los momentos de dificultad, que se minimicen, que si había de haber 10 momentos malos, pues que haya menos momentos malos. Y a ninguno nos gustan los momentos malos, ¿no? Entonces, si está en nuestras manos el poder escoger que haya menos momentos malos, ¿por qué no hacerlo? Y la Biblia nos enseña que está en nuestras manos hacer que haya menos momentos malos. O lo contrario, hacer que haya más momentos buenos. Si andamos en voluntad de Dios, si escogemos el camino adecuado cada vez que tengamos que tomar una decisión, los momentos que están por delante van a ser mejores. Un chavalín se pone a estudiar. En la medida que estudie, pues va a alcanzar en un futuro momentos mejores. Va a tener la capacitación para poder escoger. El chavalín que no estudia, como me pasó a mí, pues tenemos muy limitado el poder escoger. Porque no sabemos hacer nada más que lo que hacemos y poco más. Pero la persona que tiene conocimiento sí puede escoger. Pues puedo dedicarme a esto, a esto, a esto, me presento a esta oposición, o a esta, y si fallo a esta, a la otra. Entonces las decisiones que está tomando ahora de chavalín van a hacer que en su futuro pues haya más momentos buenos, por lo tanto, menos momentos malos. Podemos escoger, Dios nos da el don de poder escoger. Que eso es una bendición increíble, el poder escoger. Hay personas que no pueden escoger en momentos determinados en diferentes áreas. Pero en las cosas espirituales sí, todo el mundo ahí sí puede escoger. Todos vamos a pasar momentos malos, pero queremos menos, ¿verdad? Los momentos malos, ¿por qué nos vienen? Nos pueden venir por varios motivos. Nos pueden venir porque hoy os levantasteis y salisteis a la calle como estaba el día. Estaba el día malo, ¿no? Estaba lloviendo, ¿no? Vale, y venías para la iglesia, ¿verdad? Y el que sale de la discoteca borracho y hasta aquí, cuando salió de la discoteca, ¿cómo estaba el día? Igual. ¿Y le llovía a él lo mismo que te llueve a ti? La Biblia nos dice que llueve para justos y para injustos. Entonces hay momentos que vienen que son malos, pero son malos porque llueve y llueve para todos. Después hay otros momentos que son malos, que son como consecuencia, pues, del pecado en el mundo. Va una persona que viene de Noya a Santiago y otro que salió de la discoteca, que estaba lloviendo, y fue para abajo y resulta que el hombre estaba todo borracho. Se le escapa el coche, choca con el que viene de frente, un accidente. ¿Por qué? A causa del pecado que hay en el mundo. No fue culpa del que iba bien, no fue culpa de que llueve para justos e injustos, sino que fue culpa de que alguien andaba en un desorden como consecuencia del pecado, un accidente. Pero otras veces vienen momentos malos, como estuvimos leyendo, como consecuencia de qué? De nuestras elecciones. Cuando nosotros elegimos, lo que elegimos tiene consecuencias. Toda acción genera una reacción, algo pasa. Siempre que escogemos, algo pasa. Te levantas por la mañana, es un domingo, llevas toda la semana trabajando, tienes que escoger, o me voy para la iglesia o me quedo en casa. Si te quedas en casa, vas a estar descansado, vas a ver el programa que te gusta en la tele y así se va a pasar el domingo. Si te vienes para la iglesia, por el contrario, vas a tener un encuentro con Dios más especial de lo que puedas tener en casa, porque normalmente es así. En el medio de los hermanos, la unción del Señor se derrama de una manera normalmente diferente a en casa. Y no quiero decir que en casa sean malos, pero sí es tiene otro gusto. Entonces tú elegiste, hiciste una acción y hubo una reacción. Y esto todo lo podemos ver muy fácil en la vida de David. Viste que el predicador la semana pasada habló de la vida de David y casi nos leemos la Biblia en 5 minutos, que fue saltando ahí capítulo, 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 y iba contando cómo había sido la vida de David. Pues yo lo voy a copiar. David, hubo momentos malos que pasó porque le llovía, igual que le llueven a los injustos. Y resulta que en un momento determinado él estaba atendiendo a las ovejas de su padre y vino el león y vino el oso. ¿Y qué tuvo que hacer él? Era un momento divertido. ¿Tú te imaginas ahí con las ovejas y que te venga un oso o un león a buscarte las ovejas? No, no, de divertido no tiene nada. Yo me veo a mí mismo cuando estoy vendiendo y vienen a robarme. Pues no, no se me pone la mejor sonrisa en la cara. ¿Qué quieres que te diga? A él le pasaría lo mismo. Pues como consecuencia de que llueve para justos y para injustos, llegaba el león y él tuvo que enfrentarlos. No es un momento agradable, aunque sí es verdad que después Dios se glorificó a través de la vida de David y se pudo matar al león y al oso. Enfrentó un momento malo, enfrentó una dificultad porque llueve para justos y para injustos. Pero si sigues viendo la vida de David, ves que en otros momentos había un señor que aún por encima después era su suegro, se llamaba Saúl, que lo quería matar. Y lo estaba persiguiendo y le lanzaba lanzas. Y yo creo que para David esto no debía ser un momento muy divertido tampoco. Un mal momento. Que gente a la que tú valoras, gente que está por encima de tuya en autoridad y que te venga ahí a destruir, pues yo no me quiero ver en la situación. Es un mal momento. Pero fue por culpa de algo que había hecho David. David no había hecho nada. Todo lo contrario, había bendecido al pueblo en todo momento. Pero como consecuencia del pecado que hay en el mundo, Saúl se llenó de celos, de envidia y se quería cargar a David. Después, ¿os acordáis cuando que lo comentaba el pastor la semana pasada también? Que él iba con su gente, los que había tenido en la cueva de Adulán, y vinieron, ahora no me acuerdo el nombre, y cuando salieron a la batalla vinieron y le robaron a las mujeres, le robaron a los hijos, le robaron el ganado, todo lo que tenían. ¿Os imagináis llegar a casa
y abres la puerta y no hay nada. Vienes de trabajar y resulta que y tu mujer no contesta el teléfono. Y tus hijos, pues no están en el colegio. Y en mi caso los perros, ¿y dónde están los perros? Pues tiene que ser un momento duro, ¿no? Muy duro. ¿Había hecho él algo para que le pasara eso? Él no había hecho nada. Pero sí como consecuencia de que había una gente que eran saqueadores, pues él perdía todo lo que tenía. Y es más, su propia gente quería apedrearlo, su propia gente quería matarlo. Al final Dios, como siempre hace, a los que amamos a Dios, se glorifica en el medio de la situación. Consigue salvar su vida de su suegro y consigue recuperar todo aquello que le había sido robado. Otro momento malo. Pero en otra ocasión, los momentos malos y muy malos que le vinieron a David vinieron como consecuencia de sus propias elecciones. Vamos a buscar 2 Samuel, capítulo 12. Hace un montón de calor. Parece que estamos en verano. En verano a veces hace menos. Y un montón de humedad, pero bueno. 2 Samuel capítulo 12, versículo 9. Vamos a empezar en el 7. David en un momento determinado tenía que estar en la batalla. Y en vez de estar en la batalla, ¿en dónde estaba? Se quedó en casa. Una mala elección, ya se había equivocado. Después cuando estaba en casa veo a una mujer que se estaba bañando. La desea, la toma. Y cuando viene su marido, para esconder todo esto, coge y lo manda a lo más difícil de la batalla a morir. Como quien dice, mató a Urías, el marido de esta mujer. Y cuando todo esto acaba, Dios manda a un profeta a hablar con David. En el versículo 7 dice, entonces... Y bueno, le hace ver el pecado que había cometido, David, el error de las malas elecciones que había escogido, y dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, después de una parábola que le acaba de decir. Así ha dicho Dios, el Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Y además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido aún mucho más. Yo te di todo lo que tienes. Y aún tenía mucho más para darte. Pero tú escogiste equivocadamente. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué no valoraste lo que Dios te había dicho haciendo lo malo delante de los ojos de Dios? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Primera consecuencia de haber escogido mal. Por cuanto me menospreciaste. Y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Y así ha dicho Dios. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. O sea, dentro de tu casa va a haber problemas y los va a haber gordos. Porque escogiste mal. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos. Alguien se va a acostar con tus mujeres delante tuya y delante de todo el pueblo. Porque escogiste mal. O sea, alguien se va a apropiar de lo que es tuyo, de lo que Dios te dio. Y todo el mundo lo va a ver. El cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Vemos que hay una serie de consecuencias por haber escogido despreciar lo que Dios le había dicho. Lo que Dios le había dicho era, hay un camino, es de bendición y ni siquiera llegó a vivir toda la bendición que Dios tenía para él. La bendición se cortó. Y no solamente se cortó la bendición, sino que ahora, como consecuencia, hay una reacción a lo que tú hiciste. Dice que entonces dijo David a Natán, pequé contra Dios. De alguna manera se está arrepintiendo. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y ahora algo muy fuerte también. Mas cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, más por lo que tú hiciste, la gente que no conocía a Dios, ninguneó de alguna manera al pueblo de Dios y a Dios mismo. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Como rompiste el testimonio que tenías delante de todo el mundo, tu hijo morirá. Estamos hablando en el Antiguo Testamento, evidentemente. Son palabras muy fuertes. Palabras fuertes que profetizan momentos muy difíciles. Estos son palabras mayores. Pero acordaros que David era alguien especial para Dios, ¿eh? No era uno cualquiera. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Y aún así, cuando tuvo que escoger, y escogió mal, la justicia de Dios no pudo ser frenada y tuvo que venir sobre David. Como consecuencia de tener en poco lo que Dios le estaba hablando. Se le muere el hijo que tuvo con Betsabé. Uno de sus hijos viola a una de sus hijas. Uno de sus hijos mata al hijo violador. Ese hijo que mata al violador se levanta contra él para quitarle el reino. Y cuando se levanta, coge a las mujeres de David y se acuesta con ellas en la terraza. Y como consecuencia de este enfrentamiento, al final, ese hijo también muere. Dios nos libre de todo esto, pero son cosas fuertísimas. Y todo porque un día eligió mal. Delante de él estaba la bendición. Te vas a la batalla, en Dios vas a ganar la batalla. O me quedo en casa y me dejo llevar por lo que me apetece, que es tantas veces tan peligroso hacer lo que nos apetece y dejarnos guiar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. En vez de buscar la dirección de Dios para que guíe nuestras emociones y nuestros sentimientos, que tantas veces nos engañan. David, igual que todos nosotros, podía haber escogido. Y ya lo dijimos antes, la bendición iba a ser mucho más grande de la que pudo vivir. Pero él la cortó. La bendición y la maldición está delante de cada uno de nosotros y de él también. El problema es que él tuvo en poco la voluntad de Dios, lo que Dios quería para su vida. Bueno, yo sé que muchos me pueden venir y casi tirar piedras y decirme, pero eso todo era en el Antiguo Testamento, ¿eh? Y es verdad, es en el Antiguo Testamento. No, eso no se puede negar, pero me gustaría que fuéramos a Gálatas capítulo 6. Versículo 7. ¿Lo tenemos? ¿Estamos ahí? ¡Amén! Dice, no os engañéis. No seáis tontos. No os mintáis a vosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No te engañes, Fernando. Porque la justicia de Dios no puede ser burlada. Es imposible. Cuando miramos en el Nuevo Testamento, vemos que es así. La justicia de Dios no puede ser burlada. ¿Os acordáis en el libro de Hechos, al principio de la iglesia primitiva, que llegan unas personas después de vender un terreno que lo habían vendido en 100 y cogieron y llevan
delante de la iglesia 50, diciéndolo que lo habían vendido en 50, Ananías y Safira. ¿Os acordáis? Ellos se engañaban a sí mismos pensando que la justicia de Dios podía ser burlada. ¿Y qué les pasó? Primero al hombre y después a la mujer los tuvieron que sacar con los pies por delante. O sea que la justicia de Dios no se acaba en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento empieza la gracia y ya se acabó la justicia. La justicia de Dios sigue en el Nuevo Testamento. Vamos a 1 de Pedro 3:10. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Vemos que aquí, otra vez más, delante de las personas, en el Nuevo Testamento, hay dos caminos. El que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal. Escoge el camino bueno. Decían el viernes que era un camino más dificultoso, porque a veces el frenar la lengua nos da trabajo. Porque a veces queremos hablar de que aquel es de esta manera y de esta otra y queremos criticar a otro y tenemos que decirle al Espíritu Santo, ayúdame Espíritu Santo para no poner verde a aquel. Ayúdame para que de mi lengua salga solo bendición y no salga maldición, aunque me está doliendo todavía la mejilla que me tengo que estar echando pomada. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártate del mal, escoge de nuevo el camino bueno. Y haz el bien, y busca la paz, y síguela. Escoge el camino bueno, ¿para qué? Para ver buenos días. Dice, el que quiera amar la vida y ver buenos días, escoge el camino malo, bueno. Por lo tanto, que si escoges el camino malo, vas a ver días malos. El camino sigue estando delante nuestra. Bendición o maldición. Como creyentes también, no todo vale. Hay creyentes que piensan que todo vale. Y yo los vi haciendo cosas que están totalmente en contra de la voluntad de Dios. Y no pasa nada. No pasa nada porque yo soy salvo. Y aquí no hay ningún problema. Pero la Biblia nos dice que sí hay problema. Hay problema porque si estás tomando decisiones equivocadas, va a haber unas consecuencias que van a ser nefastas para ti. Van a ser nefastas para ti y van a ser nefastas para las personas que están a tu alrededor, porque todo lo que tú haces le afecta a tu entorno. Porque lo que yo hago le afecta a mis hijos y le afecta a mi esposa. Porque si yo llego ebrio a las 5 de la mañana, mi esposa va a estar preocupada desde que se va para cama o antes hasta las 5 de la mañana que me vea. Y cuando me vea, se le va a pasar la preocupación al aspecto de que ya no me voy a tener un accidente ni nada, pero va a seguir preocupada porque estoy mal. Y eso le va a afectar a ella. Y después cuando se levanten mis hijos, pues también para ellos va a ser un problema. Y si después resulta que vengo y subo por aquí las escaleras y me pongo a predicar y viene alguien que estuvo conmigo hasta las 4 también en ese mismo sitio, le está afectando a él. Y entonces nos está afectando a toda la iglesia porque se rompe el testimonio de toda la iglesia. Porque al final van a decir, mira ese que es el que va a centro cristiano y se pone a predicar. Entonces todo lo que hacemos no es que nos afecte a nosotros solos, porque ahora está de moda pensar que yo soy yo, mi cuerpo es mío y hago con él lo que quiero. Pero eso es una mentira del diablo, porque yo, es verdad, soy yo, pero mi cuerpo no es mío, es de Dios. Y yo no puedo hacer con él lo que quiera, porque aparte de ser de Dios, mi cuerpo es de mi esposa. Porque yo cuando me casé con ella me hice una sola carne con ella, por lo tanto ya no soy mi propiedad, soy propiedad de ella. Y ella es propiedad mía, y los dos del Señor. Yo no puedo hacer lo que me dé la gana, yo no me puedo coger y subir a un puente y tirarme y suicidarme. Porque mi cuerpo no es mío, porque mi mujer se va a quedar sufriendo, porque mis hijos se van a quedar huérfanos. No puedo hacer lo que me dé la gana.
Yo tengo que evitarle sufrimiento a mi familia. Al contrario, tengo que traer bendición para ellos. Tengo que traer bendición para aquí, para la iglesia. Que esa es otra. ¿A qué venimos a la iglesia? ¿A que nos bendigan o a bendecir? Pues más bienaventurado es dar que recibir. Por lo tanto, cuando vuelvas a venir a la iglesia, ven a dar. Porque más bendecido te vas a marchar. Entonces, seguimos viendo en el Nuevo Testamento. Vamos a Corintios, 1 Corintios 11, lo leímos la semana pasada. Versículo 27. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, cualquiera que participe de la cena del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Otra vez vemos un juicio y una sentencia. Culpable. En el Nuevo Testamento. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Este es un tiempo de misericordia que extiende el Señor antes de tomar la cena del pacto. Un tiempo de misericordia en el cual cada uno de nosotros puede analizarse a sí mismo y pensar cómo está, qué está haciendo, cómo está viviendo, cómo está su relación con la gente que le rodea. Y en ese tiempo de misericordia y de gracia que el Señor da antes de tomar, pues uno puede coger y decir, no arreglo nada, ¿vale? No tomes la cena. Pero por otro lado puede decir en su corazón, bueno, voy a arreglar las cosas. Yo, Señor, te pido perdón porque estoy a mal con mi hija, con mi hijo, con quien sea. Les he pegado ayer y quiero solucionarlo, quiero arreglarlo. Evidentemente, en ese momento no tienes tiempo para ir quizá a solucionar el problema con tu hija, pero en tu corazón ya está el querer hacerlo. Te has arrepentido, le has pedido perdón al Señor y ya puedes levantarte y salir y compartir la cena, porque en ti ya está el querer solucionar el problema. Es un tiempo de gracia que Dios nos da. ¿Para qué? Para que no venga juicio sobre nuestras vidas. Para que podamos reflexionar. Si todavía no estás preparada, si todavía no has perdonado, si todavía no has arreglado las cosas, siéntate, espera. Espera. Hay más santas cenas, no pasa nada. Soluciona las cosas. Dice, el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Vemos consecuencias. Hay enfermos, a veces, no siempre, porque las enfermedades también vienen por muchos motivos, pero es posible que a veces vengan enfermedades a causa de que estoy tomando la cena del Señor indignamente. Otra consecuencia de una elección. Dice que también hay otros que están debilitados. Debilitados quizá físicamente, debilitados quizá en el ánimo, debilitados. Entonces sigue estando el camino ahí, la bendición y la maldición. Y sigue siendo todo en el Nuevo Testamento. Así que no podemos intentar querer burlar al Señor. Porque Dios sigue siendo justo. Y yo no quiero venir a traer juicio contra nadie, absolutamente contra nadie. Básicamente, porque primero tendría que traerlo a mi vida. Porque yo soy igual de pecadores que todos los que estamos aquí, o sea, ni más ni menos, exactamente igual. Entonces no puedo traer juicio a nadie. Y es más, yo tengo dos añadidos, que soy obrero de esta iglesia y que de vez en cuando tengo que predicar. Y la palabra nos enseña que aquellos que tienen cierta responsabilidad a la hora de compartir, pues quizá conozca un poco más y se exime menos de errar. O sea, no podemos meter la pata. Como que hay un juicio que se nos demanda más que a cualquier otra persona. O sea que yo ni me atrevo a juzgar absolutamente a nadie. Porque en la medida en la que os juzgue, yo voy a ser juzgado. Y con más responsabilidad todavía. O sea que no se trata de eso. Pero sí lo que vengo a decir es que toda acción tiene consecuencias. que no podemos pasarlas así por alto, como no pasa nada, no pasa nada. Sí pasa. Unas de ellas nos llevan a bendición y a momentos buenos. Y esos son los que Dios quiere darnos a cada uno. Por eso debemos reflexionar y pensar que quizás si no estamos viviendo esos momentos buenos, ¿por qué son? Es bueno tener un diagnóstico de las cosas. ¿Es porque llueve para justos e injustos? ¿O es porque las consecuencias del pecado en el mundo también nos afectan y cuando hay una crisis, pues la crisis nos afecta a todos, aunque el Señor nos sostiene? ¿O porque el pecado cometido por otra persona nos afecta? ¿O puede ser también porque a lo mejor estoy yo haciendo alguna cosa que no debiera hacer? ¿Por qué no preguntarnos estas cosas? No queremos malos momentos. Yo no quiero vivir malos momentos. Yo estoy cansado de sufrir. ¿Qué quieres que te diga? Y ya sé que no sufrí todo lo que tengo que sufrir. Tengo que sufrir todavía más. Lo voy a pasar mal en el futuro, seguro. Pero sí quiero minimizar los momentos malos. ¿Por qué los tenemos que pasar sin necesidad? ¿Por qué los tenemos que pasar por no tener la sabiduría necesaria o suficiente para poder escoger un camino u otro camino? Y el valor para llevarlo a cabo, porque muchas veces en nosotros está el querer, pero no está el hacer. Porque a veces no tenemos el valor para llevarlo a cabo. Necesitamos ir al Señor y, Señor, ayúdame, capacítame, dame fuerzas para poder andar por ese camino que tú me dices que me lleva a bendición. Y yo estoy en estas, estoy peleando con cosas, pero no tengo el valor para vencerlas. Ya, de esto ya hablé en otra ocasión. Y tampoco se trata de que Dios sea un Dios que está ahí sentado con un palo grande y cuando Fernando se pasa la raya, ¡pa!, le pega. Dios no es así. Dios es un Dios justo, es verdad, y no puede ser burlado. Pero al mismo tiempo que es justo y no puede ser burlado, todavía es más misericordioso y más amoroso. Es mucho más grande su amor y su misericordia que lo que alcanza su justicia. Porque su justicia llega hasta aquí, pero su amor va todavía más allá. Y otros estarán pensando, si Dios es igual, es 100% amor, Dios es 100% justicia. Pero yo creo sinceramente que su amor va más allá que su justicia. Porque si estuviéramos equiparadas, estaría en cero. Y en mi vida y en la vida de todos los que estamos aquí, su amor sobrepasa a su justicia en nuestras vidas. Porque si hubiéramos de recibir lo que merecemos, ¿qué sería de nosotros? Yo probablemente aún tendría que estar preso en una cárcel. Muy fácil. Bueno, se te empiezan a bajar las y se te reduce, pero tendría que pasarme muchísimos años preso. O probablemente estaría muerto. Porque lo que estaba haciendo otros, haciendo lo mismo o menos, se quedaron en el camino. Pero sin embargo estoy aquí. Y como yo, un montón. Jesús no puede ser burlado, Dios no puede ser burlado. Pero aún así, su amor va mucho más allá. Se lo decía a David: David, ¿por qué vas por ahí, hombre? ¿Por qué hiciste eso? Si yo te iba a dar muchísimo más si hubieras ido por el otro lado. Y así es misericordioso, pero claro, tiene misericordia cuando cumples, cuando incumples las normas que él mismo creó. Y algunos dicen así, ¿no? Dice, pero él fue el que creó las normas, ¿para qué nos crea las normas? Porque ser cristiano es un rollo, porque hay que acatar normas, un montón de normas. Pero todas las normas que Dios puso son para nuestra bendición. Si te vas a Deuteronomio 11 y lo lees en otro momento, las normas son para que vivamos, para tener provisión, para ser fortalecidos. Todos los mandamientos, todas las normas son para nuestra bendición. Es como cuando sales a conducir a la calle, está lleno de normas. Por aquí, vete a 30, curva a la derecha, ten cuidado, si eres un camión, pues no pases por esta zona. Y tú puedes decir, bueno, yo no voy a quitar el carné, porque esto es un rollo. Esto está lleno de normas. ¿Para qué voy a quitar el carné? Pero a nadie se le ocurre decir, no, yo no quito el carné porque esto está lleno de normas, ¿verdad? Todo el mundo entiende que las normas están puestas para que cuando salgas con el coche a la carretera no tengas un accidente, ¿verdad? En Dios pasa exactamente lo mismo. En Dios pasa exactamente lo mismo. Sus normas son para bendecirte, para protegerte, para cuidarte, para que te vaya bien, para que seas prosperado, para que crezcas. Para eso son sus normas. Y claro, él mismo marca unas consecuencias cuando se incumplen esas normas. ¿Pero por qué? Porque él quiere que castigarte. Porque él quiere... No, sin embargo, simplemente lo pone para que no se dejen de cumplir. Y todos andemos conforme a bendición para nuestras vidas. Había un rey... Se lo escuché a un predicador y estuve buscando, no lo encontré, que él puso unas normas en su reino. Y eran unas normas que eran para que la convivencia fuera correcta. Y había alguna norma, ahora no me acuerdo cuál era, que la consecuencia de no cumplirla era que se le quitarían los ojos. Estamos hablando de la Edad Media. Y bueno... Todo funcionaba perfectamente hasta que un día hubo una persona que incumplió esa norma. La ley decía que había que quitarle los ojos. Pero ¿cómo son las cosas de la vida? Que el que había incumplido la norma era el hijo del rey. Y el mismo rey que había puesto la norma para que todo fuera bien, pues tenía que hacer que la ley se cumpliera. Porque si la ley no se cumpliera, el reino iba a ser un desastre. Y entonces estuvo pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y se le ocurrió una idea brillante, la verdad. Y dice, mira, quitarle un ojo. Y dice, pero eso es injusto. ¿Cómo se le va a quitar un ojo? Tú dijiste que había que quitar dos ojos. Y dice, no, quitarle un ojo. Porque el otro ojo lo pongo yo. Así es nuestro Dios. Nuestro Dios puso unas normas para que nos fuera bien. Y evidentemente ninguno de los que estamos aquí somos capaces de cumplirlas. Nadie es capaz de cumplirlas. Solo hubo uno, Jesucristo, que las cumplió todas. Pero eran normas que son para nuestro bien. Y cada vez que las incumplimos, tenemos que pagar las consecuencias. Dice la Biblia que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Cada vez que incumplimos las normas, muerte. ¿Vuelves a incumplir normas? Muerte. Y Dios es justo. Y está en su trono reinando. Sigue estando reinando en su trono. Y sigue viendo que las normas no se cumplen. Y él, digo yo, que estaría pensando, digo, ¿cómo soluciono este problema? Dice, me voy a entregar a mí mismo. Para pagar... La paga que tienen que pagar cada uno de ellos. Y entregó a Jesucristo. Se entregó a sí mismo allí en la cruz. Para que todo aquel que crea esto no se pierda. Y tenga vida eterna. Porque cuando tenemos delante nuestra la bendición y la maldición, no es simplemente para ahora. Que si andamos en la bendición vamos a recibir las consecuencias de la bendición para nuestra vida y nos va a ir. Sino que se prolonga a eternidad. La vida son momentos, pero son momentos para nosotros que no se acaban aquí. Son momentos para eternidad. Y Jesús, Dios en Jesús ya está proveyendo para que esos momentos en eternidad los podamos pasar buenos y no los pasemos malos. Y los podamos pasar buenos delante de su presencia. Y gozándonos. Así que sigue estando delante de nosotros la bendición y la maldición. Y yo no sé si conoces a Cristo o no conoces a Cristo. Si conoces a Cristo, escoge lo bueno y minimiza los malos momentos. Y si no conoces a Cristo, todo puede cambiar si entregas tu vida a Él. Todo puede cambiar. Y ahí sí va a haber buenos momentos en su presencia. Y cuando vengan malos, va a ser para nuestro bien. Que Dios os bendiga.